Estamos aquí para desnudar nuestros cerebros y potenciarlos al máximo, porque esto ya es rutina de cada semana de toda la gente aquí que están buscando ese camino hacia el cerebro injodible, y para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman Salazar.
Vídeos y artículos de, sobre todo de la prensa, en el que ponen 10 hábitos que tienen los ricos. Es como que si todos los ricos son iguales. Sí. O 10 hábitos que tienen las personas muy inteligentes. O si tienes estas características, significa que eres un genio. Eso atrae y gusta muchísimo. Gusta muchísimo. Y aquí hay que entender, y volvemos al punto de lo que hablamos en el podcast.
Vale. Ya tenemos la rutina de Osman. Y ahora mucha gente, mañana ya la tienes ahí siguiendo la rutina de Osman Salazar.
Bueno, y la Ignacio, tú también tienes una rutina, también apórtale, seguramente la gente querrá saber cuál es la tuya.
Bueno, sí, yo no la tengo inamovible, pero ahora la que hago ahora mismo, porque la voy mejorando y desde que estoy en tercero de uno más, sería... Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí para desnudar nuestros cerebros y potenciarlos al máximo, porque esto ya es rutina de cada semana de toda la gente aquí que están buscando ese camino hacia el cerebro injodible, y para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman Salazar, que hoy la gente habrá entrado a este podcast, Osman, por el clickbait, porque el tema de las rutinas en YouTube, en los podcasts y tal, anda que no le gusta al cerebro,
Sí, de hecho, recuerdo que grabamos recién un episodio acerca de los 7 hábitos del cerebro altamente injodible o altamente efectivo. Sí. Y vamos, entró la gente en masa. Y luego esperaba con ansia esos 7 hábitos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la magia, no? Y bueno, hay que entender por qué el cerebro le es tan atractiva la idea de una rutina. Lo primero es porque es atractiva, y lo segundo, porque funciona. Porque funciona. Eso sí.
No, eso seguro, pero ahí es donde vamos a dar un poco a la gente ese twitch que dices tú, ¿no? Porque al cerebro le atrae la rutina. Pero el problema, yo creo que es que a la gente lo que le gusta es el típico vídeo de la rutina de Elon Musk. Y piensa que con la rutina de Elon Musk va a ser Elon Musk. Y que si sigue, si, en cambio, la de Oprah Winfrey, de repente será Oprah Winfrey. Solo con la rutina, ¿sabes? Como si la vida se redujese a eso. Entonces, ¿por qué le atrae tanto la rutina? Y has dicho que funciona, pero ¿qué es lo que funciona? O sea, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué es lo que funciona? Porque todo no funciona.
Efectivamente. Y complementando justo el comentario que hacías, me encantan los artículos, no solo podcast, vídeos y artículos sobre todo de la prensa, en el que ponen 10 hábitos que tienen los ricos. Es como que si todos los ricos son iguales. Sí. O 10 hábitos que tienen las personas muy inteligentes. O si tienes estas características, significa que eres un genio. Eso atrae y gusta muchísimo. Gusta muchísimo. Y aquí hay que entender, y volvemos al punto de lo que hablamos en el podcast de redes sociales, que por cierto lo pueden buscar aquí en nuestro canal. Esto está diseñado para que la gente haga clic. Entonces, ya que hemos diseñado el título para que la gente hiciese clic y esté aquí, vamos a darle información de calidad, y aquí es la parte de la ética cognitiva de la que hablamos. ¿Por qué al cerebro le es tan atractiva la idea de una rutina? Porque gasta poca energía, Ignacio. Imagínate que tú no tienes que estar pensando en qué ponerte cada día, como Albert Einstein, o como Mark Zuckerberg, o como Steve Jobs. La misma ropa todos los días. Ya tu cerebro esa decisión ya la ha tomado y no tiene que repetirla más. Esta base es la de los hábitos, la de las rutinas, la de los rituales. Y hay que diferenciarlo. Un hábito es un patrón que se repite en el tiempo de sentimiento, pensamiento, decisión y acción. Una rutina es una conducta, sin tomar en cuenta todo lo demás, una conducta repetida con un fin concreto, el que sea, pero con un fin concreto. Y el ritual es cuando haces una conducta y le asocias un significado, le asocias un sentido y lo haces de una manera concreta, como 3 pasos para la izquierda, 3 pasos para la derecha, 2 para un lado, 2 para el otro y un saltito, ¿no? Entonces, es una rutina con un sentido y una cadencia concreta, específica e inamovible. Se parecen los conceptos, pero no son lo mismo. Y vienen todos de la característica biológica del cerebro de seguir la ley del mínimo esfuerzo, y repetir las cosas hace que no consuma energía en absoluto. Por eso es tan atractivo. Y segundo, ¿por qué funciona? Por la misma razón. Tú no tienes que estar descubriendo el agua azucarada cada vez que vas a implementar un hábito, una rutina o un ritual. Si estos si estos son buenos en el sentido que mejora tu rendimiento cognitivo, es algo que ya estableció una vía neuronal facilitada y que no tienes que estar consumiendo energía para activarla. En otras palabras, la misma razón por la cual es atractivo es la misma razón por la cual funciona.
Vale, totalmente. Y para diferenciar un poco, para que la gente quede claro, lo de hábito, rutina y ritual, por poner un ejemplo, a ver si estoy encaminado, sería, por ejemplo, un hábito. Yo tengo el hábito de correr, pero ahí no solo es la acción de correr en sí, sino es todo el proceso de pensamiento que va detrás de, pues corro porque creo que mi cerebro se va a desenfriar, lo que sea, ¿no? Todo lo que rodea la
corrida. ¿Cómo te sientes cuando corres? Que dices, wow, eso es. Qué bien me siento, etcétera. Todos los componentes más allá de la acción concreta.
Claro, y ya las rutinas son esa serie de acciones concretas que pones en tu día o en tu mes o lo que sea, alineadas, ¿no? Y el ritual ya, pues oye, si yo por la mañana me levanto, hago deporte, desayuno X y luego medito, porque eso es un ritual que sigo para conectarme y empezar el día a tope y ponerme a trabajar ya con las pilas cargadas, pues ahí
vas por ahí, ¿no? Sí, pero la ritualización tiene un punto más y es de la misma forma. Ejemplo, la misma taza, el mismo café, a la misma hora, de la misma manera, el mismo ángulo de inclinación para beber. Es decir, entre menos variabilidad haya en su práctica, más ritualizada está la rutina. En otras palabras, la rutina es lo que está a caballo entre el hábito y el ritual. La rutina es la que une ambos conceptos.
Vale.
De allí es que sea el nombre del episodio, porque esa es la que tenemos que establecer. Si establecemos una rutina, vamos a establecer un hábito. No necesariamente tenemos que ritualizarlo. Aquí ya cada uno se lo ritualiza como quiera.
Total, total. Entonces, tenemos claro que el tema de las rutinas es algo súper beneficioso si se usa bien, y ahora vamos a ver cómo lo podemos usar bien. Y yo creo que, Osman, aquí tienes que entrar, como nos gusta, a tumbar mitos, porque primero vamos a ver muchas cosas que se dicen por ahí que son la rutina ideal, y luego veremos si eso es de verdad ideal para todos los cerebros, como se dice, o hay que ver para cuáles sí y para cuáles no. Y tenemos el club de las 5 a.m., con lo que decías antes de los millonarios, tal. Hay que levantarse a las 5 a.m.
Bueno, si no has dormido nada, poco beneficio le va a dar a tu cerebro esto, ¿no? Y también hay que considerar que hasta un 40% de la población tiene un ciclo circadiano y una necesidad de gestión del sueño que hace que se duerman más tarde. Con lo cual, esta persona que se durmió a las 2 de la madrugada, fisiológicamente, o a la 1 de la madrugada, se levanta a las 5 a.m., está durmiendo 3 o 4 horas. Existe un porcentaje muy pequeño, menos del 1% de la población, que puede funcionar durmiendo por menos de 5 horas. Existe, es una variante de un gen. Pero el resto de los mortales tenemos que dormir más, porque si no, no servimos para nada. Así que levántate a las 5 a.m. si te has dormido a las 7, perdón, a las 10 de la noche por lo menos. De lo contrario, estás destruyendo neuronas a mansalva y estás volviéndote carne de cañón para deterioro cognitivo, Alzheimer y demencia en la vida adulta. Así que, con matices.
Primera patada, pero además te decimos, si quieres ampliar información del tema del sueño, tenemos un podcast maravilloso donde te explicábamos además cómo puede que tú no tengas que dormir de 10 a 5, sino que por tus manera de ser y tu biología tengas que dormir de 12 a 9 o de 12 a 8. Entonces, ve, escucha este podcast y ahí vas a ampliar de esto. Ese es un tema. Luego también hay otro tema que se habla mucho, que ahora está súper en boca, que es el tema del ayuno intermitente, porque te permite estar con mucha más energía por la mañana, y parece que si no haces ayuno intermitente, hoy en día
eres un don nadie.
Eres un don nadie, no, pues eres un pobre de mierda.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar aquí a hacer a declarar intereses, ¿no? Yo practico ayuno intermitente.
Sí, sí, sí.
Pero obviamente no voy a declarar de que sirve para todo, ¿no? O sea, la gente cuando practica algo le atribuye poderes mágicos y algo mucho más allá de lo que la evidencia científica pone de manifiesto, ¿no? Y como lo del ayuno intermitente, lo primero es que disminuir la carga calórica hasta cierto umbral hace que el cerebro aproveche mejor los recursos nutricionales. Eso de entrada. En otras palabras, te metes demasiada glucosa, te metes demasiada grasa, demasiada proteína en la concentración en sangre, y tu cerebro se aturde porque le estás dando demasiado. Eso es cierto. Ahora bien, aunque aguantar hambre sistemáticamente vaya a aumentar tu rendimiento cognitivo, aquí hay matices. ¿Qué sí se ha demostrado? Se ha demostrado que cuando la energía que se aporta al cerebro es una glucosa que proviene del glucógeno, que es la reserva de azúcar en el cuerpo, que es músculo e hígado, es más metabólicamente disponible y la insulina la aprovecha mejor en el cuerpo, con lo cual eso es verdad, sí se aumenta ese perfil cognitivo. Y es lo que los grandes meditadores que ayunan te dicen, que a partir de la hora 12, a partir de la hora 16 o de la hora 24 hay distintos perfiles de activación metabólica según la biología de cada uno, se activa un sistema bioquímico distinto de regulación enzimática que te da una disponibilidad de energía diferente. Hasta aquí todo bien. Excederse, cada persona es distinta, entramos en lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es altamente dependiente de glucosa. Y restringírsela más allá de lo debido ocasiona un rendimiento cognitivo que va hacia abajo o incluso unos estados modificados de conciencia que aunque se sienten muy bonitos o se sienten muy bien, una euforia, etcétera, realmente está destruyendo conexiones cerebrales y destruyendo neuronas. ¿En dónde está el equilibrio? Depende de cada persona. Pero de entrada, ayunos hasta 24 horas se considera que son saludables, con matices para cada individuo, y ayunos más allá de las 36 o de las 48 horas pueden poner en riesgo las conexiones y el número de neuronas. Con estos principios generales, ¿cuál es el veredicto final? Depende, y tampoco hay que fliparse con ello, como en todo.
Vale. Otra cosa, porque estamos un poco repasando pilares básicos del Dreams al final, inconscientemente. Ahora vamos a ir al tema del ejercicio, el deporte. También aquí hay mucha duda, ¿no? Hay gente que dice que hay que hacerlo a las 5 de la mañana porque eso ya te da energía para todo el día. Hay gente que te dice que mejor al final de la tarde porque entonces todo ese estrés que has cargado durante el día en el trabajo, etcétera, ya te liberas, ¿no? Y te quedas mucho mejor. Hay gente que te dice que a mediodía va a hacer un parón y cargar, no sé qué. ¿Aquí qué pasa?
Aquí cada persona te dice, obviamente, lo que hace, ¿no?
Claro, es que, hermano, yo no sé.
Exacto, sí, sí. Pero principios fundamentales.
Volvamos.
Por la mañana, la mayoría de los seres humanos tenemos un perfil de cortisol elevado y nuestro cuerpo está predispuesto a una actividad física mayor. Y esto viene porque biológicamente cuando aparecía el alba y era la luz del día, es que tenías que ir a cazar o recolectar. Porque como llegase realmente la hora en la que todo estuviese absolutamente claro y todo absolutamente bien, va a venir el león y te va a comer. Entonces no era, biológicamente no era lo más sensato que hacer. Y es por eso de que normalmente nuestro cuerpo está más predispuesto a este tipo de actividad por las mañanas para la mayoría de las personas. Un factor importante, la mayoría de los seres humanos modernos trabajamos por la mañana. Y entonces entramos ya aquí a la parte de el que va a entrenar o entrena en casa antes de ir a trabajar o el que lo hace después. Ambas podrían están dentro de la normalidad y dentro de la salud cerebral siempre y cuando se cumplan otros requisitos. Uno, que se duerma lo suficiente en cantidad y calidad, va de la mano. Segundo, que no vaya a artefactar el ritmo circadiano normal. Ejemplo, el entrenar a últimas horas de la noche se ha demostrado que puede causar una disregulación de la cantidad y calidad de sueño. Y recordemos que esto es un ciclo. Si no duermes bien, ya empiezas mal el día. Con lo cual, la calidad de tu día de hoy ha empezado a la hora que tú has dormido previamente. Con matices, en orden general, desde que te despiertas hasta unas 4 o 5 horas antes de dormir, puedes entrenar. No es deseable que entrenes antes de 4 horas antes de ir a dormir. Que te quede menos tiempo, porque eso sí ha demostrado que puede ir poco a poco acumulando estrés que disminuye tu calidad de sueño.
Lo único que podemos decir seguro es que lo que sí que
hay que entrenar.
Sí, exacto. Entrenar.
Lo que tienes es que entrenar. O sea, excusa de no entrenar, eso no hay.
Eso es. No digas luego que los de tu cerebro al mundo te han dicho que es que
no entrenes.
Vale, y bueno, con esto hemos tocado un poco todas las partes, porque sí, bueno, nos gustaría también la meditación, que aquí también, pues, hacerla por la mañana para empezar el día conectado o hacerla por la noche, aquí tampoco sé. Pero creo que sería interesante, Osman, que mejor nos expliques, porque lo que vamos a enseñar a la gente en este podcast y queremos que se quede la gente es que sepa diseñar su rutina injodible, que es esa rutina para su propio cerebro injodible, que como estamos diciendo aquí, será diferente al tuyo, será diferente al mío. Entonces, a lo mejor, Osman, yo sé que tú tienes una rutina que te has ido ahí construyendo a lo largo de los años y que tienes un buen ritual y lo tienes todo muy guay. Quizás podrías explicarnos cómo y por qué has construido tú esa rutina en base al reconocimiento que tú tienes de tu cerebro, que es mucho, mucho más que la media, Y a lo mejor así podemos aprender los demás, qué cosas podemos sacar en claro. ¿Qué te parece? Claro,
lo primero es que, si bien es cierto que yo no tengo esa variante genética de dormir 5 horas o menos, mi necesidad de sueño es baja en general.
Perfecto.
Entonces, a partir de aquí, yo voy tuneando mi vida con este paradigma. Empiezo por allí, por el sueño. Por lo tanto, normalmente intento dormir 7 horas o más, pero normalmente duermo entre 5 y 7. Usualmente me suelo despertar entre 5:30 y 6 de la mañana. Acto seguido, exponerme a la
¿despertador, perdón, o sin despertador?
Depende. Normalmente sin despertador, pero si estoy saliente de guardia o lo que sea, con despertador. Pero sí garantizo de despertarme a esa hora, intentando dormir pues de 5 a 7 horas. Acto seguido, exponerme al frío. Normalmente vivo al lado del mar, a 1 minuto del mar, y es meterme al agua fría del mar. Entre más fría, mejor. Esto tiene una serie de activación metabólica enorme, y la regulación que produce a múltiples niveles está documentada. Luego, entrenar. Es un entreno completamente funcional. Es un entreno funcional, sin pesas, sin nada, únicamente con movimientos corporales, con alta intensidad, durante 15 minutos a media hora, dependiendo de cómo esté, pero un 15 minutos mínimo, y luego una meditación, que va desde los 10 minutos hasta la media hora. Con lo cual, la rutina total puede durar media hora en los momentos en los que sé que tendré un día muy cargado o no he descansado lo suficiente, hasta una hora cuando es un día relajado previo y tengo un día relajado por delante. ¿Por qué lo hago de esta manera? En primer lugar, porque el frío genera una serie de cambios metabólicos que hacen que la disponibilidad de glucosa y el aprovechamiento por parte del cerebro sea mayor. Regula la emoción, regula estamos más agudos a nivel cognitivo cuando lo practicamos de forma rutinaria. El HIIT, ¿por qué? Porque la activación de todo el perfil metabólico y enzimático con poco tiempo tiene exactamente los mismos beneficios que otros ejercicios que toman bastante más tiempo. Y en mi caso, como creo que en el de todos, el tiempo es un recurso fundamental. Y la meditación pone la calma, pone la tranquilidad y ordena todo eso que ha venido a revolverse con las partes anteriores de la rutina. Y esto intento mantener la mayor cantidad de veces en el tiempo. Y ahí viene lo de la rutina, hacerlo en el mismo orden, de la misma manera, la mayor cantidad de veces posible, para que el cerebro vaya cambiando su estructura y su función asociado a ello.
Entonces entiendo, perdona, que en tu caso, Osman, no desayunas y te vas a trabajar sin todavía haber comido nada, ¿no?
Exactamente. Yo normalmente llego al trabajo en ayunas porque practico además el ayuno intermitente. Y solamente desayuno cuando me toca romper ayuno de 24 horas o de 32, dependiendo, justo en el desayuno. En ese caso, viene muy bien porque después de esta secuencia, vamos, estoy famélico, estoy con un hambre increíble y puedo reponer los nutrientes. Entonces, lo he diseñado de tal forma que, en mi caso, va esta rutina que he dicho de la exposición al frío, el entrenamiento, la meditación, asociado al ayuno intermitente. Y esto lleva un calendario. Yo practico 8 horas de ayuno, luego 16 horas de ayuno, luego 24, luego descanso. 8, 16, 24, descanso. Que esto esté sustentado por la evidencia, no se ha hecho un ensayo clínico que diga que mi método es el que funciona, pero a mí concretamente me viene bien. Y en ocasiones, por ejemplo, después de haberme ido un fin de semana de fiesta o que he acumulado mucha carga calórica, por ejemplo, entonces voy incluyendo intermitentemente dentro de esta rutina ayunos de más largos, de hasta 32 horas.
Vale, ya tenemos la rutina de Osman y ahora mucha gente mañana ya la tienes ahí siguiendo la rutina de Osman Salazar.
Bueno, y la de Ignacio, tú también tienes una rutina, también apórtale, seguramente la gente querrá saber cuál es la tuya.
Bueno, sí, yo no la tengo inamovible, pero ahora la que hago ahora mismo, porque la voy mejorando y desde que estoy en tu cerebro de nudo más, sería, me levanto a las 6 también, sí que con despertador, pero yo me suelo acostar a las 11, intento máximo, algún día se me va a estar a las 12, pero intento a las 11, me levanto a las 6, lo primero que hago también es hacer deporte, intento, no todos los días hago el mismo deporte, hay días que me voy a correr, hay días que también hago como tú, funcional, o como mucho unas pesas, no, lo hago en casa, no tengo más medios. Después me ducho, sí que desayuno, en mi caso desayuno, y después empiezo a trabajar. Y también sí que es verdad que cuando empiezo a trabajar, las primeras tareas del día suelo hacer las que más requieren de ideas y de energía, reuniones importantes o cosas de venta o cosas que sé que tengo que estar a tope. Esas van en ese momento, porque sé que a lo largo del día, por la tarde ya, mi cerebro va de capa caída.
Exacto.
Ese es un poco. Luego el resto de cosas va cambiando, pero sí que me gusta mucho el tema de las rutinas y, como tú dices, es muy útil. Y ahora, para acabar, sí que me gustaría un poco ver qué elementos o qué pilares sí que pueden ser para toda la gente, ¿no? Útiles, y qué elementos pueden ser más movibles.
Por supuesto. Aquí tenemos que hablar del Dreams, no queda de otra. Y eso es el método nuestro, porque no hay por dónde cogerlo en el que el Dreams no le venga bien al cerebro. Dicho más fácil, es decir, el Dreams le viene bien al cerebro, sí, siempre y a todas las personas. Principios fundamentales. La dieta. Disminuir la cantidad de alimentos procesados en la medida de lo posible, independientemente que practique o no el ayuno intermitente. Pero que se alimente bien. ¿Y qué es alimentarse bien? Lo más natural posible, predominantemente plantas. Eso es fundamental. Y que la cantidad de calorías que consuma no sean excesivas. Así de sencillo. ¿Cómo se lo arregle? Cada persona lo tiene. Que descanse, que se divierta, que se recree, que repose. Eso es fundamental. ¿Qué cantidad y en qué momento? Cada persona se gestiona. Ejercicio. Es fundamental el entrenamiento. Y aquí sí, hay que ir alternando ejercicios isotónicos con ejercicios isométricos. En otras palabras, ejercicios de fuerza con ejercicios de cardio y resistencia cardiopulmonar y cardiovascular. Hay que irlos alternando. Ambos benefician el cerebro. Una actitud de aprendizaje. Eso es fundamental. Saber que se puede cambiar el cerebro. Y por eso está metido como en el centro, en la A. Porque necesitamos que tener eso muy, muy claro, y eso predispone a que metabólicamente nuestro cerebro aproveche más cada recurso que tiene. La meditación, la bibliografía es aplastante acerca de los distintos beneficios positivos que tiene, así que es un hecho científicamente ahora. Dormir, el sueño, la S de sueño, el dormir bien y el dormir la cantidad suficiente cae por su propio peso. No hace falta un ensayo clínico que te demuestre que dormir bien es saludable. Y lo otro no necesariamente se tiene tan en cuenta, la socialización. El cerebro, hay que recordar que es predominantemente emocional, que es eminentemente moral y necesariamente social. Y la calidad de esas relaciones sociales. Si haces todas las anteriores, a excepción de dormir, en compañía y en una muy buena compañía, unas muy buenas relaciones sociales, tienes un cerebro, una rutina de un cerebro injodible. ¿Cómo apliques estos principios? Depende de ti. Y esto es fundamental. Tienes que diseñar una rutina específica para ti. La rutina de Osman no es la misma que la de Ignacio, la de Ignacio no es la misma que la de Osman. Cada persona debe conocerse lo suficiente para diseñar una rutina que le venga bien a él o a ella específicamente. Cada cerebro injodible tiene una rutina injodible propia.
Pues con esto, creo que nada más que decir. Bueno, una cosa más, que te suscribas a nuestra cerebrina diaria en tucerebroalenudo.com. Que es que, pero si es que es, de verdad, si es que te estás perdiendo ahí una cantidad de píldoras de neurociencia que estamos enviando cada día a la gente que está ahí metida, que bueno, yo te recomendaría que estuvieras ahí. Así que nada, tucerebroalenudo.com, creo que este podcast va a ser muy útil y a ver si nos vais comentando por ahí cómo vais diseñando esas rutinas de vuestro cerebro injodible. Y recordad, si no controlas tu cerebro, yo te controlo a ti.
Yo te controlo a ti.
Ves vale escudo para los que nos ven en YouTube. Hasta la semana que viene.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.